Saludos, un buen mediodía, bienvenidos todos en este miércoles 29 de octubre a esta edición de la mañana de COPE Pontevedra, este tiempo de radio que queremos compartir con todos vosotros durante la próxima hora, con temas como por ejemplo los que charlaremos en unos minutos con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Touriz, centrados en este día de hoy, pues en esas cifras que ha dado a conocer la Xunta en relación a los presupuestos de la Administración Autonómica para el próximo ejercicio y, lógicamente, en lo que competen a esta delegación territorial. También María Treviño charlará con la psicóloga de cabecera de la mañana de COPE Pontevedra, Mila Caue, pues en esta sección también semanal llamada A Dos Bandas. Y hablaremos con Cruz Roja, porque esta semana hasta 23 personas están participando en unos cursos pues para formarse en relación al proceso de acogimiento. Se van a convertir en familias acogedoras. También vamos a mirar esa cita que mañana tendrá lugar en el Teatro Principal dentro del ciclo Ponteatro. Tomad nota, porque va a estar la compañía M2 con la obra Meuven. Y también miraremos a las nuevas tecnologías en esa sección, la que has liado, pollito, en la que recogemos semanalmente pues todos esos virales, esos vídeos que más circulan por las redes. Y por supuesto, atentos también, porque seguimos sorteando esas dos entradas para acudir el próximo sábado a la representación de la ópera Nabucco. Será en el Centro Cultural de Fundación aquí en Pontevedra. Así que hacemos una pausa y hablamos también, cómo no, del tiempo.
Limpiezas y Pulimento Carballo, limpiezas y mantenimiento de obras, comunidades, garajes, fregado de moquetas, tratamientos de suelos plásticos, pulido y barnizado de parqué y tarima, pulido y abrillantado de terrazo y mármol. Limpiezas y Pulimento Carballo, calle San Antoniño 21, bajo Pontevedra.
¿Qué nos dice Meteo Galicia sobre las previsiones del tiempo para hoy? Bueno, pues sí, a priori, en principio, parecía que íbamos a tener una jornada de cielo completamente azul. Pues las nubes todavía se resisten, nos siguen acompañando en lo que llevamos de mañana. Quizá por la tarde no haya tantas como tenemos en esta primera mitad, pero sería un impas porque por la noche volverán otra vez las nubes altas. Nubosidad que mañana se va a mantener también en Rías Baixas, pero sin cambios de momento en las temperaturas. Estamos en registros muy suaves, tanto de mínimas como de máximas. Hoy se prevé llegar a los 27, tenemos casi 19 en Pontevedra. Mañana se quedaría pues en registros muy similares y las mínimas incluso mañana subirán un poquitito más sobre las que hemos tenido en esta mañana de miércoles.
Paco era un manazas y se desesperaba montando e instalando sus lámparas.
Pues, hasta que un día se le encendió la bombilla.
¡Claro! ¡No te hagas el sueco! En Lúcete te las montamos e instalamos gratis. ¡Ven a Lúcete! El mayor surtido en productos LED y los precios más baratos. Bombilla LED E27 de 5 vatios por solo 4,99 euros. ¡Lúcete! Especialistas en iluminar tu vida.
Estamos en Vila García, en Avenida Hospital Salnés, Rubianes.
A las 2:20 será el tiempo de nuestra información local y provincial. Nos vamos a quedar con una de las referencias que desarrollaremos, y es que en Diputación esta mañana se han abierto las propuestas que se han presentado a ese concurso de ideas convocado por la Diputación y el Consejo Regulador de Rías Baixas para dar una imagen de marca y un nombre a los espumosos de Rías Baixas. Bueno, pues han sido numerosísimas las propuestas que se han presentado, hasta 126, y una vez que se elija esa propuesta ganadora, pues tendrá que ser aprobada por el propio Consejo Regulador.
Vaya, son 1,417,463,278 espectadores.
¿Un entre cantos?
1,417,463,000. Teles hai moitas, pero só hai unha na que non é un número máis. Televisión de Galicia, a tele que te ve.
Pues primer invitado de hoy está en nuestros estudios, como suele ser cada 15 días, delegado territorial de la Xunta, José Manuel Cores Turis. Buenos días.
Buenos días.
Hoy nos toca hablar de esos temas que yo creo que tanto para entrevistadores como para entrevistados suelen ser un poco arduos, ¿no? Hablamos de números, estamos en esas fechas del año en que se hablan de presupuestos de las administraciones y habíamos planteado pues eso, tocar ese tema hoy en lo que nos concierne a esta provincia de Pontevedra. Delegado, si le parece, pues para que los que nos están oyendo, que están en los cada uno en su ayuntamiento, dirá, oye, ¿qué van a hacer aquí o qué van a invertir aquí el próximo año? Lo planteábamos por comarcas, ¿no? Podemos empezar, si le parece, por la comarca de Pontevedra. Estamos hablando de un 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 ayuntamientos: Barro, Campo, Lameiro, Cotobade, Alhama, Pontevedra, Poyo, Caldelas, Vilaboa, e incluimos también a los vecinos de Soutomayor por proximidad. En esta comarca, ¿cuáles son las previsiones de inversión, proyectos que se van a ejecutar desde los distintos departamentos de la Xunta de
Galicia? Bueno, hay que hablar que los 8.400 millones de euros, 8.436 concretamente, que es el presupuesto de la Xunta, pues el 40, casi 50%, pero el 40 y tantos por cien, pues va hacia lo que son el gasto de personal, ¿no? Que es un gasto muy muy importante y fundamentalmente también pues una parte muy importante del presupuesto, 8 de cada 10 euros pues van enfocados a temas de sanidad, servicios sociales y educación. Por lo tanto, ya nos quedarían para inversiones pues un presupuesto de esos dos euros, digamos, de cada 10, y por lo tanto ahí hay que priorizar muchísimo las inversiones de acuerdo con los ayuntamientos y con las diputaciones, un poco colaboración entre todos. Destacar que en Pontevedra hay un 8,4% más que el año anterior, y por lo tanto estamos hablando de en toda la provincia de 332 millones de euros que van a ir hacia inversiones en todos los ayuntamientos de la provincia, ¿no? Aquí pues hay que destacar el edificio judicial, una vez más, que vuelve a contar con presupuesto un poco menor que el año anterior, pero bueno, decir que seguimos, como seguimos expensas de que por parte del ayuntamiento se nos ceda definitivamente la parcela, pues se bajó un poquito de presupuesto, porque aunque la ceda en el primer trimestre del año 15, pues mientras se saca proyecto, licitación, bueno, es decir, todos los pasos que hay que dar a nivel administrativo, pues no seríamos capaces de justificar más que ese importe, ¿no? Pero decir que seguimos un año más con dotación orzamentaria y que, bueno, estamos pendientes de que por parte del ayuntamiento ya se cedan definitivamente y se registren todas las parcelas para poder acometer esta importante inversión para Pontevedra, ¿no? Aquí también vamos a tener una inversión que supera los 400.000 euros en el centro de tarificación deportiva. Es un centro muy muy importante a nivel, es el que hay a nivel gallego, pero bueno, destacar que no solo es para los deportistas de élite, sino que hay, pues, hay muchísimos vecinos de Pontevedra que van a hacer deporte y hay que recordar gratuitamente, por lo tanto es un servicio más que se está dando a los ciudadanos de Pontevedra de hacer deporte en esas instalaciones, sobre todo en la pista de atletismo, que hay muchísima gente que va a correr todos los días, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, destacar los 10 millones de euros que se destacan al deporte base fundamentalmente en toda Galicia, de los cuales pues más de 3 millones de euros son para la provincia de Pontevedra, y hay un seguro también para más de creo que son alrededor de 1 millón y pico de euros para los seguros de todos los deportistas que, que están haciendo deporte, que es fundamental y que se encarga la propia Xunta de Galicia, porque entendemos que ahí hay que apostar y hay que ayudar al deporte base, y después hay las ayudas a federaciones, bueno, es decir, todo lo que incluye el deporte, pero destacar que hay un volumen muy importante de deportistas a nivel galego, sobre todo enfocado al fútbol base, y ahí también destacar pues la labor que está haciendo la Diputación con los campos de hierba artificial, que al final pues ves que muchísimos niños están jugando en todas las edades, pues y aprovechando el espacio deportivo. Desde ahí estamos también trabajando en lo que es el pabellón polideportivo del Grove, en colaboración con el Grove, que es decir, que en definitiva pues están haciendo muchísimas inversiones y bueno, seguir uh-huh. trabajando con lo que es el deporte, ¿no? En Pontevedra hablamos de medio ambiente, uh-huh. que bueno, ahí vamos a seguir trabajando en medio ambiente. En Marín hablamos de 2,5 millones de euros que se está invirtiendo en saneamiento. Ayer mismo estuve en Cerdedo, donde se va a invertir 1.200.000 euros en abastecimiento, en mejorar todo el abastecimiento, hacer una nueva captación del río para todos los vecinos de Cerdedo, para casi 1.300 habitantes, hacer mejoras también en la otra captación que tienen del río también, porque bueno, río arriba pues evidentemente hay algunos vertidos. Por lo tanto, hay que mejorar lo que es la depuración de la actual potabilizadora que tiene Cerdedo. Hablamos de Bueu Marín fundamentalmente, junto con Cangas y Morrazo, que es el corredor del Morrazo, el doblamiento, que cuenta con una inversión también importante. Tenemos mejoras en el campus universitario. Tenemos también las viviendas de Valdecorros, que es decir, que en definitiva pues se vamos sumando una serie de inversiones a nivel comarcal de la provincia de Pontevedra y su comarca, creo que importantes. Pues hay partidas generales que son de las cuales pues se van de alguna manera también sacando las órdenes, tanto de orden competitivo como no competitivo, que son todas estas ayudas que, pues, que van enfocadas al comercio, que son muy importantes, que salen todos los años, a la Asociación de Comerciantes, al pequeño y mediano comercio, a las empresas, que aquí en Pontevedra pues todos los años se acogen muchísimos muchas empresas a todo lo que es I+D, innovación tecnológica y ayuda a empresas, ahorro energético, plazas de abastos, polígonos industriales, es decir, que hay una serie de ayudas que después se van sacando y que desde luego la provincia de Pontevedra siempre está ahí en primera línea, ¿no? Destacar uh-huh. que en plazas de abastos se le dieron a todas las plazas de abastos, destacar que el programa de medio rural del año que viene, que también es una partida general, la provincia de Pontevedra va a contar con 6 millones de euros de inversión para mejora de infraestructuras viarias, donde participa los ayuntamientos, la diputación, la Xunta y el propio ministerio. Bueno, pues estas partidas generales son muy importantes, porque al final estamos hablando de muchísimo dinero, pues todo lo que es el servicio contra incendios, todo lo que es el mantenimiento de montes, las ayudas agrarias, que el 70% fundamentalmente van a la zona del Deza, y estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de los 70 millones de euros, pues posiblemente el 70% va enfocado a toda la comarca de Deza, que es una comarca ganadera. Después también tenemos todas las ayudas que tenemos este año al sector vitivinícola, que en Rías Baixas pues estamos hablando que son sobre 4 millones de euros lo que hay de ayudas para las bodegas, tanto para industrias como para comercialización en el exterior, que creo que eso es muy importante también. Un poco esas ayudas que tenemos desde industria, que yo creo que son fundamentales para el apoyo a la pequeña y la mediana uh-huh. empresa. Ahora mismo en un programa que tenemos, el Interconecta, pues estamos con ayudas de 2,5 millones de euros a empresas de la provincia de Pontevedra, que se acaba de publicar las ayudas ahora hace unos días, y bueno, esta línea pues va a seguir abierta de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que en definitiva yo creo que son los que generan, uh-huh. los autónomos, los comerciantes, la pequeña y mediana empresa, pues generan el 80% de los puestos de trabajo. Yo creo que hay que seguir esa línea, ¿no?
Digamos que con lo que nos está explicando, delegado, estos presupuestos son más que marcar grandes proyectos que pueden dar más o menos titulares, son partidas, digamos, que pueden pasar más desapercibidas, pero que siguen ayudando a que se articule y se mantenga la actividad pues en sectores estratégicos, en infraestructuras, más que eso, grandes actuaciones, ¿no?
Sí, más que grandes actuaciones, como tú bien dices, es eso, esos 332 millones de euros con los que cuenta la provincia de Pontevedra y que van enfocados a los distintos sectores, pues y priorizando siempre las inversiones, ¿no? También me estoy recordando pues el abastecimiento a las parroquias de Antas y Alhama, en el Ayuntamiento de Alhama, es decir, priorizar uh-huh. lo que hablábamos ayer en Cerdedo, priorizar un poco los servicios que son necesarios, ¿no? Ayer nos comentaba el alcalde Cerdedo que en alguna de sus parroquias pues tenía que ir con el camión camión de con la cisterna, pues llevando el agua por las casas, pues eso son obras prioritarias, uh-huh. que hay que dar un servicio que es prioritario a los vecinos de, este caso, de Cerdedo, de Marín, de Alhama, de Pontevedra, un poco uh-huh. en definitiva a todos los vecinos, porque esas obras son, como digo, son prioritarias. Después vamos a seguir en el suelo empresarial de Puente Caldelas, seguir trabajando y seguir mejorando allí. También una partida para ese suelo, donde estuvimos hace unos días uh-huh. Pues visitando una empresa que, más que un acto de la primera piedra, pues ya tiene la estructura de prácticamente levantada. Es una empresa que se trasladó
Conservera
Orbe, uh-huh. de Vigo a Puente Caldelas, una conservera que tiene más de 70 años, tradicional, que tiene 150 trabajadores, que va a acoger también algunos trabajadores de la zona, que está exportando a los principales países a nivel mundial, desde Estados Unidos, prácticamente uh-huh. tanto a América como de Alemania, de Europa, que tiene una inversión de 8 millones de euros actualmente allí en la nueva planta, y que es una empresa que factura más de 20 millones de euros y que, bueno, espera, es decir, cada año va aumentando la exportación, y por lo tanto es también pues una empresa que va a facilitar trabajo en este polígono de Arraigosa, Puente Caldelas y Pontevedra, que es un polígono que está prácticamente unido, solo dividido por una calle, y que desde luego entre los dos polígonos se están creando empresas. Hay 11 empresas ya instaladas en el polígono de Arraigosa, tienen 22 parcelas vendidas y dos ya que se van a instalar también próximamente. Por lo tanto, eso se nota que la economía pues empieza a mejorar uh-huh. un poquito, porque empieza a saber que hay empresas que se están instalando ya ahí también en Cambados. También se va a instalar otra empresa más en el polígono de Cambados, que es decir, que poquito a poco Freud se va a instalar en Barroméis, uh-huh. es decir, que poco a poco se va a ampliar, ¿va? Todo lo que tiene en Pollo, que es decir, que poco a poco se ve que esto se va
empieza a
recuperar un poquito, y por lo tanto también estamos ahí para ayudar a las uh-huh. empresas.
Delegado, quería preguntarle también, nos centramos, la pregunta va dirigida al Salnés concretamente, al complejo hospitalario, en referencia a los presupuestos y en referencia también a esa información que hoy aparece en los medios locales, señalando que se investiga por corrupción a la empresa Cofeli España como redactora de la ampliación del hospital de Salnés, en el marco de esta operación púnica de la que estamos hablando estos días.
Sí, bueno, hay esta macrooperación que en este momento pues se está investigando. Parece ser que es una operación de corrupción de comisiones.
Y
pero bueno, hay que destacar que en el hospital de Salnés pues se presentaron más de 30 empresas, quiero recordar, y que esta fue la empresa adjudicataria, fue la mejor oferta. Una cosa es que una empresa sea la mejor oferta de las que se presentan, y otra cosa es organizar una trama para recaudar comisiones, ¿no? Por lo tanto, aquí esta fue la mejor empresa que ofertó en el Salnés, que se hizo el proyecto, y que en este momento pues van a empezar las obras, y seguir destacando que las obras sigue habiendo el compromiso de que estén terminadas el 31 de diciembre del 2015, ¿no? Yo creo que es un compromiso que se hizo desde la consellería, que hizo el propio presidente, y que sigue en vigor, y que pueden estar tranquilos todos los vecinos del Salnés y todos los médicos y toda la gente uh-huh. que trabaja en el hospital, pues de que esa obra va a estar totalmente rematada en 31 de diciembre de 2015.
Uh-huh. Por tanto, también nos desmiente esas informaciones que también estamos leyendo estos días, de que esto no va a tirar para adelante, de que esto no va a
cumplir. Es algo que ya, yo creo que en poquitos días, pues veremos un poco las máquinas ya trabajando, uh-huh. y con lo cual pues ya veremos el inicio de esta obra, que es una obra deseada, y que hay que recordar que los fondos europeos tienen que estar justificados 31 de diciembre de 2015, y que la obra va a estar rematada 31 de diciembre de 2015, como así lo dijo el presidente de la Junta.
Pues don José Manuel Corestourís, agradecerle que nos haya acompañado en este miércoles, y con un tema pues que puede resultar, como digo, muy muy arduo, esto de hablar de cifras y presupuestos.
Sí, porque a veces pues aburrimos al oyente si empezamos a dar datos y números por ayuntamiento. Yo creo que, bueno, un poco dimos la visión general de lo que son los presupuestos en Pontevedra, que hay que destacar esos 332 millones de euros que se van a invertir en la provincia de Pontevedra, y ese aumento de casi ese 8,5% con respecto al año anterior.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Gracias.
Hola, soy Juan Pablo Colmenarejo y el jueves 30 de octubre encendemos la linterna desde la Sala Nauta en el Puerto Deportivo Juan Carlos I de San Senso. Os espero de 7 a 12 en la cadena COPE.
Patrocinan Concello de San Senso y Nauta San Senso. Colaboran Mancomunidad del Salnés, Vinos Denominación de Origen Rías Baixas y los fondos FEDER Europa Invierte en lo Rural.
Ahora los miércoles y viernes, Diario de Pontevedra te llena de batacazos, carreras, saltos, con las estrellas de Looney Tunis. Colecciona las 12 mejores pelis de Busboni, El Pato Lucas, Porky, por solo un euro. Solo con Diario de Pontevedra.
¿Qué tal? En la mañana de COPE Pontevedra abrimos consulta de la psicóloga de pareja. Así que saludamos primero a la doctora Mila Cahue. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Mila, hoy voy a plantear un tema que es como la duda universal en el tema del amor, ¿no? Y lo hago a raíz de que el otro día, pues, iba en tren y había dos chicas detrás de mí. Y una de ellas, por lo que yo estaba oyendo, se iba a casar. Y la otra le preguntaba si estaba segura de que estaba enamorada, de si era el amor de su vida. Y entonces la chica le contesta que no sabe bien cómo se mide todo eso. Entonces a mí me dejó pensando. Y ahora quería plantearte a ti. ¿Cuándo uno se da cuenta de que tiene al lado al amor de su vida?
Pues fíjate que es que eso a priori no se puede saber, siempre se va sabiendo, como yo digo, el amor del bueno se va sabiendo por la huella que va dando. ¿Sí, perdona?
Dime.
Sí, lo sabemos por la huella que va dejando. Realmente una, por ejemplo, como esta chica que tuviste en el tren, pues probablemente, como mucha gente, cuando está a gusto, cuando está cómoda, cuando ve que un proyecto es viable, tira hacia adelante, pero fíjate que hay muchos casos en los que tú te casas completamente convencido o formas pareja completamente convencido o convencida y luego la gente también madura dentro de las relaciones y no es garantía ni siquiera que cuando te casas con una persona eso vaya a ser así para siempre. Hay veces que cada uno madura de una manera en tiempos distintos y lo que hay que hacer, que es un poco lo que explico en el libro, es estar atento a esos pequeños cambios, saber comunicarlos en pareja y saber abordarlos también entre los dos. Entonces ahí sí que tenemos una garantía de que la pareja pueda seguir adelante y pueda durar. Y si no, si vemos que los cambios realmente o esa madurez llegan a un momento determinado, a lo mejor hay que terminar la relación y ya está, ¿no? Pero por lo general, cuando uno ya ha invertido mucho tiempo con una pareja, estos pequeños cambios, aunque sean molestos, si se abordan juntos, siempre resulta bonito y satisfactorio y hace que merezca la pena seguir en pareja por más tiempo.
Hablas de un amor sólido, pero a mí lo que me llamaba la atención también de la conversación que escuché el otro día en el tren es que ella se dejaba, la novia se dejaba influenciar mucho por lo que decía la otra amiga de si es bueno para ti, si estás enamorado. ¿Tú crees que influye la opinión del entorno sobre la persona que tenemos al lado? Porque hay casos que incluso llegan a perjudicar, que es determinante para no seguir con una relación.
Pues mira, influye muchísimo. Y influye tanto para elegir a una persona como para no dejarla. Porque yo te diría que tengo casos que, por ejemplo, alguien es pues, perfectamente consciente de que la persona con la que está no fue una buena elección, que a lo mejor se dejó influir por el entorno. Pero es ese mismo entorno el que impide que corte la relación. Y realmente se entra en una especie de irracionalidad de no tomar decisiones por uno mismo, de tanto para elegir como para cortar, tener más en cuenta la opinión del entorno, de los amigos, de la familia, que la que pueda tener uno mismo. Y otro de los temas que comento en el libro es que al final los reproches se los hace uno mismo y que además uno tiene que elegir pareja de acuerdo a su propio criterio. A veces tiene que ser en contra de los demás, a veces nos podemos equivocar, ¿por qué no? ¿Quién no se equivoca? Hay muchísimas parejas en las que los dos miembros o uno no son felices, pero socialmente se considera que como están en pareja está bien y por eso hay gente que le da miedo como cortar, pero realmente también se puede estar equivocado y estar en pareja y seguir en pareja. Y si uno se ha dado cuenta de que se equivocó y tiene que cortar, no pasa nada. Es decir, tenemos mucho miedo también al error, a equivocarnos. Parece que no se perdona, que es como una lacra que tienes que llevar toda la vida. en vez de verlo como algo positivo, que son pasos que vamos dando en la vida y que se cometen errores y se corrigen, y el objetivo siempre es el bienestar y tener una vida que al final tenga un sentido, no un sinsentido como el que te estaba comentando hace unos minutos.
Me llama la atención en tu libro, Amor del Bueno, que repites la cita. Esta, cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo. Lo dices varias veces. ¿Cómo se hace esto sin tener miedo?
Bueno, es que, a ver, mira, voy a ir por partes. Cuando lo encuentres, cuídalo y disfrútalo, independientemente de lo que dure. Lo que pasa es que ya el subtítulo quedaría muy muy largo, ¿no? Pero sobre todo cuando encuentras un buen amor, a veces hay buenos amores que por circunstancias no pueden ser para toda la vida. Pero es bonito que lo cuidemos. Merece la pena que un amor bonito se cuide. Y sobre todo disfrútalo, porque no sabemos cuánto va a durar y porque realmente viviendo el aquí y ahora, lo mejor que podemos hacer es realmente, no es aprovecharnos de la circunstancia, pero sí en el sentido de que nos resulte una experiencia lo más positiva posible y lo más satisfactoria posible. Y si puede, o sea, y lo lógico es que sea para las dos partes de la relación. El tema de los miedos es muy muy complicado y es por eso le dedico un capítulo entero, porque y era muy largo el capítulo, le he hecho mucha manicura y pedicura porque era muy profundo. Pero fíjate, si una cosa, una idea que repito mucho en el libro, es que las relaciones de pareja nos hacen transparentes y van a poner de manifiesto muchas cosas que no sabemos hacer. El miedo es lo que no sabemos hacer. Y claro, nadie tiene experiencia de estar en pareja, nadie tiene experiencia de resolver problemas de la intimidad afectiva hasta que no lo estás abordando con tu propia pareja. Y ahí, pues lo que no sabemos hacer, esos miedos, miedos a la soledad, miedo a decir te quiero, no te quiero, cuando doy un paso, me callo, no me callo, toca hablar, no toca hablar, todos los tenemos. Y por eso te decía que tenemos que perder el miedo a equivocarnos. No sé hacerlo, voy a asesorarme, pues con amigos, no tiene por qué ser siempre con especialistas o con alguien de confianza, de qué es lo que debo hacer, y luego los vamos afrontando, y sobre todo si los puedo afrontar o abordar hablándolo con mi pareja, esto da una complicidad que es luego la que tanto nos gusta ver cuando una pareja se lleve bien, que decimos, jo, qué cómplices son, pero es a base de estas inseguridades abordarlas juntos o saber abordarlas porque estamos bien asesorados. Si nos equivocamos, saber reírnos de nosotros mismos e incluso con nuestra pareja, pero tirar adelante y siempre tratar de corregir, superar, darnos cuenta. Al final, estar en pareja lo que nos hace es crecer individualmente.
Pues mira, a mí lo que me ha quedado claro de todo esto es que al final lo que nos queda en la vida es disfrutar. Así que qué mejor que hacerlo con la persona adecuada cuando llegue el momento. Y mientras, pues a disfrutar uno mismo, que muchas veces es la mejor compañía, en mi opinión, vamos. Te mandamos un saludo, Mila, y hablamos el próximo miércoles.
Pues nada, hasta luego, nos vemos el miércoles que viene, ya sabes, un placer. Leer a medias el periódico,
colarnos juntos en el autobús. Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito, cuenta atrás del partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño, mira, qué espectáculo. Hoy Reyes me devolvió.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego. Creo que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La 1, las 12 en Canarias.